que el chisme es vida. Yo soy Pao Sasso y si tú te quieres divertir, pasártela ultra turbo top, tú y yo tenemos que echar el chal.
Búscame en el chal con Pao Sasso.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches, sea cual sea la hora en la que usted acaba de darle click para escuchar nuestras majestuosas voces. Esto es Euphoria Music Pod. Yo soy Sebastián Villalobos, pero ustedes me pueden decir Sebas. Y la verdad es que hoy estoy muy feliz, muy emocionado como de costumbre. Pero antes de avanzar en esta emoción, tengo que presentarles a mi cómplice de información musical. Ella es Monse Medina.
Hello, mi Seba. Súper, súper contenta, al igual que vos, de estar aquí en otro episodio del Euphoria Music Pod. Como siempre, cargadito de noticias, de música, farándula, de todo un poquito. Y ya le vamos adelantando de una qué es lo que tenemos el día de hoy. En el Spotlight, mi Sebas, vamos a estar hablando de esos ingresos extra que reciben los artistas, porque no solo de música y de concierto viven. Así que vamos a estar analizando eso, como también, como cada episodio, les contamos qué canción actual y qué canción, qué perreo viejito está sonando en los playlists de ambos.
Perreo, no perreo, puede ser, pero ya les hablaremos de eso más adelante. También tenemos la entrevista de un venezolano que yo mantengo en mi playlist. Acá lo he recomendado varias veces. Estoy muy, 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 muy feliz de que esta entrevista la vayan a escuchar, porque la verdad siento que se van a conectar bastante con nuestro artista invitado. Y aparte también en nuestro Recommended del día de hoy, para los amantes de la mixología, que es el arte de crear cócteles, por si no lo sabían, vamos a tenerles una recomendación de un coctelito que le prepararon a El Zorro, a Rauw Alejandro, en uno de sus últimos magno eventos. Ya les vamos a contar de qué se trata. Hoy venimos con toda la información y toda la energía, Mons, porque además, curiosamente, este es nuestro episodio número 13. Y el número 13 siempre ha sido como estigmatizado, como un número de mala suerte, un número al cual hay que huir. Y nosotros hoy aquí en Euphoria Music Pod vamos a cambiar esa historia. Vamos a contar, contrarrestar todas las críticas que ha recibido ese número 13, y vamos a darles un programa el cual les va a encantar, estoy completamente seguro. Así que vayan por su snack favorito, porque esto ya arrancó.
¡Esto! Y este segmento, el Now Playing, es el segmento en el que Sebas y yo te decimos qué está sonando en nuestros playlists actualmente, para que ustedes también se activen. Arrancamos con la recomendación de Sebas.
Ok, yo esta vez no vengo tan perreador, no vengo tan aquí, mejor dicho, hasta abajo, hasta el piso, a 20 uñas, no. Vengo más tranquilo porque hay una canción que me tiene conmocionado desde el momento en el que nació. Okay. Es una canción de un artista que se llama Yami Sabdie, ya la he recomendado acá. Por supuesto, ella como que cada canción nueva que saca, inmediatamente es como si mi playlist dijera, la necesitamos ahí. Y la canción se llama Odio Odiarme. Esta es una canción que realmente tocó fibras en mí, porque digamos que sobre todo en la adolescencia, cuando uno está creciendo, pues uno tiene muchas inseguridades, tiene que trabajar mucho en este amor propio, en esta falta de autoestima, y creo que esta temática de la canción es lo que aborda y lo que hace que realmente te conectes con ella, y al final también tiene como una conclusión bien bonita, porque no vale la pena odiarse, o sea, no sé, ustedes escúchenla, me dicen qué les parece, Odio Odiarme de Yami Sabdie.
Me encanta esta artista, lo que está haciendo con la música, de verdad que es una reflexión, su lírica viene de este otro tema junto a Camilo, Querida Yo, que me encantó también porque te hace reflexionar y pensar, y de eso se trata la música, de conectar, pero también de dejarte con aquel pensamiento, y esperemos que positivo. Pero, mis Sebas, yo vengo con un pensamiento también positivo, solo que un poquito más en el perreo, en el party, en el ambiente, y esto se trata de un artista dominicano dominicano. Él se llama Lomiel y yo sé que lo han escuchado por todos estos trends en TikTok con Ay Lupita primero. Y después acaba de sacar Báilalo Rocky, que también me imagino han visto a todo el mundo haciendo el challenge en TikTok. Hasta los perritos con el AI ahora han podido hacer y perrear, literalmente perrear, mi Sebas. Pero también vengo con noticia acerca de esta canción, la más reciente, que se llama Báilalo Rocky. Porque ahora yo, como mi Sebas, también soy una video vixen, que se le dice en inglés. Para mi sorpresa, aparezco en los primeros 5 segundos del video oficial de esta canción, Sebas.
¡Oh, my God!
¡Cállate los ojos!
¡Oh, my God! Vamos a estar ahorita buscando el video. Ustedes también los invitamos a que vayan y lo ven. ¿Pero qué sales haciendo, Mons?
Bueno, está súper cool porque esto fue para Premio Lo Nuestro, que se celebró a principio de año, en donde le pude entregar un premio por Ay Lupita a Lomiel. Y yo, como soy de escandalosa, me emocioné y empiezo, ¡Ay Lupita! ¡Ay Lupita! ¡El ganador es Lomiel! Y él usa esa parte para presentar su siguiente sencillo, que es este de Báilalo Rocky. Entonces, ahí salgo.
¡Oh, my God, Monse! ¡Congratulations!
Gracias. Ya voy a cobrar regalías.
No, mejor dicho, ahorita ya nos vamos a poner a buscar el video musical para decir, yo a ella la conozco. Y la verdad es que también como que aprovecho este momento para aplaudirle a todos esos artistas que juegan con las redes sociales, que no se queden simplemente en subir su canción y esperar que millones de personas la escuchen y ya, sino que se involucran con el movimiento que hay en las redes sociales, que por cierto es grandísimo. Y se meten en los trends y bueno, búsquenlo. Todas esas cosas. Búsquenlo. Muy bien por ahí. Y bueno, de República Dominicana y Argentina vamos a viajar directamente a la República Bolivariana de Venezuela, señoras y señores, a comer cachapa, a comer tequeño, porque la entrevista de hoy es a un chamo que, mejor dicho, siento yo que está haciendo las cosas pero bien en la industria musical. Él se posiciona en la música latina gracias a sus famosísimas baladas tatuadas, con letras que tocan las fibras del alma, del corazón, y que básicamente se deja conocer también un poco él como persona y como artista a través de cada una de sus canciones. Estoy hablando de nada más y nada menos que Noreg, venezolano, orgullo venezolano, mejor dicho, un talentazazazazazazo. Mons y yo tuvimos la oportunidad de hablar con él. Nos comentó un poco de lo que había sido, pues, su proceso, lo que es su proceso y lo que está haciendo su proceso. Y nos compartió por ahí muchas cosillas, ¿sí o no, Mons?
Me encantó de verdad un artista que tiene los pies bien puestos en la tierra. Tiene una esencia, una aura muy, pero muy linda. Se nota que él es apasionado con lo que hace, que él pertenece en esta industria, mi Sebas, que de verdad se lo goza, que se ha luchado mucho donde está, y nos contó un poquito acerca de las anécdotas que ha tenido con Jay Wheeler. Sabemos de que Jay Wheeler viene siendo lo que se podría nombrar como su padrino ahora mismo en la música. También nos contó que le encanta el bossa nova, que esa es una de sus inspiraciones más grandes, que creció en la música. Y bueno, aquí tenemos todo lo que nos contó este artista venezolano, Nore.
Señoras y señores, niños y niñas, ¿cómo están? Yo soy Sebastián Villalobos y estoy con Monse Medina. Hoy muy contentos de tener a este personaje que estamos a punto de presentarles, porque él viene directamente de la República de Venezuela.
¡Eso!
¡Un aplauso para Nore!
¡Ea!
No, Nore. Nore. Como con esa H.
Con la H.
H muda, no, sino con sonido.
Yo agarré y el usuario de Instagram le puse una X en la O porque no está disponible el Nore. Y entonces de repente la gente confunde como la X Norex. Está bien, excelente.
Yo la Norex.
No suena así, pero
aparte Norex. Dislexia, pero no importa.
Norex suena como a nombre como de medicina.
Es una dislexia colectiva. Sí, sí, es extraño, sí, pero pasa.
Hermano, bienvenido.
Gracias,
¿cómo estás?
Muy bien, contento. Aparte, siempre que siento que vuelvo, viajo de gira, que estamos empezando en nuestras primeras giras apenas de mostrar nuestra música, de presentarnos, luego vengo a Miami y puedo compartir con personas que realmente me vacilo mucho. Mucho lo que hace.
No, mi hermano, así que bueno, de verdad, y de gira, y la gente, o sea, yo creo que tú, bueno, y lo digo muy a nivel personal, tú eres como de esos artistas que realmente cuando haces giras como un regalo para tus fanáticos, o sea, y lo sentiría de esa manera. Cuando vayas a Colombia, por favor, avisa con anticipación, porque total, bro, yo me considero, bro, o sea,
las letras que tiene Norek, y si no lo han escuchado, por favor, háganse ese favor. Él es un tipo que realmente, y quiero preguntarte justamente eso, porque siento que la manera en la que tú cuentas las historias a través de tus composiciones, lo haces como con una cercanía a quien te escucha, que cómo llegaste ahí, o sea... siento que a muchos artistas como que se les dificulta justo tener como que esa realidad, ser tan reales como con su público, y tú eres una persona que se mueve como pez en el agua, como con ese, en ese sentido.
Gracias. Yo siento que, a ver, cada artista tenemos nuestra influencia, ¿no? Hay quienes crecen escuchando un tipo de música. Yo empecé con la música de antaño, con boleros, bossa nova, balada, tango, wow, escuchando todo ese tipo de música, y fueron mis primeros géneros. Mis primeros trabajos era cantar en tríos de boleros con señores, mariachi... concierto de covers, me decían, mira,
alma vieja,
sí, total, y me decían, mira, no, hay una, ahí van a hacer una, como un tributo a Marc Anthony, van a hacer un tributo a artistas de boleros, y ahí me aprendía las canciones y empezaba como a construirme con eso, y siento que esas canciones pues tenían muchísima alma. Y luego conozco la música urbana, que es más directa, ¿me entiendes? Y eso me encantó. Yo amo el reggaetón, el trap, me gusta muchísimo, pero traté de equilibrar esos dos mundos, como que lo directo que tenían estas letras, como una conversación de WhatsApp, con el alma que también tiene toda esta música de antaño, y es lo que yo considero las baladas tatuadas, pues como mi género, como lo que hago, como lo que considero que si me preguntas qué es lo que canto al final del día, son las baladas tatuadas, y es esa combinación de cositas entre las redes, entre los que también está la experiencia de las redes, y todos esos cancioneros y esos libros de canciones, la guitarra, el piano, todo ese tipo de instrumentos también.
Me encanta que puedas hacer esa fusión, ¿verdad? Que muchas personas o se encajan en una o se encajan en la otra, pero vos te llamaron los dos mundos. ¿Pero cuál te llama un tilín más?
La música de antaño, sin duda. Es como que, aparte, forma parte como del contraste, que cuando todo el mundo juzga un libro por su portada, ¿no? Entonces yo llego y hace poquito estaba en Buenos Aires, y un amigo, Tommy Lago, que canta tango, que es parte de la movida del tango en Buenos Aires, pues me invita a cantar, y yo imagino que las personas que esperaban que yo cantara otra cosa, ¿no?
Lo decís por tus tatuajes,
sí, por
obviamente.
Tatuajes, o el cabello, ya es algo que esa línea está completamente borrosa entre lado y lado, ¿no? Como que la imagen tiene que ser como un otro método de expresión, y no necesariamente lo que define lo que cantas o lo que escribes o todo eso. Ese tipo de cosas que yo me vacilo también, como que es la sorpresa y es lo que le suma también a lo que hago.
A mí me parece muy interesante también que, bueno, de lo que hablabas ahorita, como de justo ese balance como entre, sí, la música de antaño que define completamente tu esencia y la esencia de tu música, pero también esas referencias como urbanas que se sienten como presentes. O sea, por ejemplo, un álbum como Mucho Text es como que, yo creo que ese fue como el álbum que terminó de hacerme a mí como fan, porque justo es como que está el balance perfecto, canciones como Chiste, uh-huh, o Cinco Mayor Que Uno, que es como que uno... Exacto. Dice, bro, ¿cómo es que esta persona hace una canción hablando de los lenguajes del amor, pero lo adapta como, o sea, que tú lo puedes escuchar y tú dices, yo he pasado por esa situación. Claro. Lo de Chiste, que también me imagino es alguna experiencia como muy personal tuya, pero usas referencias como, no sé, Gucci el pantalón, pero Fake tu piel, es como que... te da una primera como
lo hace digerible, y lo hace digerible. Puede ser algo que hayamos vivido o que no necesariamente, pero tratar de ahí viene mi lado como urbano. Los compositores, los artistas que me gustan del género urbano también, como que lo han venido haciendo desde mucho tiempo para acá, pero al final del día, a ver, como que considero que el hablar, yo soy de los previews. Yo, antes de poder hacer música, de grabar mi música profesionalmente, o de subirla, o de firmar con un label, primero era todo preview, todo era contenido para redes sociales, para Instagram. Cuando me consiguen el primer label y me firma por las 400 canciones que tenía en post en Instagram, preview, ¿sabes? Sí, exacto. Entonces, pasar a hacerlas una realidad y tratar de conectar con las personas también, que es lo más importante. Yo creo que mi escenario más, no sé, notorio, donde más me gusta estar, es en la tarima, como que metido en el poder cantar estas canciones y defenderlas también de alguna manera, así sea con el instrumento, con la guitarra, con cualquier otro instrumento, o con las personas ahí también, con ellos.
De las frases que has escrito, de la lírica que has escrito en tu música, ¿cuál ha sido una que humildemente dijiste, wow, me la comí con esta? O sea, esto ha sido lo más creativo que ha salido de mi mente al lápiz. ¿Cuál ha sido?
Ni yo podría
elegir. O tal vez como que top 3, o tus, no sé, frases más... que has dicho, esta me la llevo en el corazón para siempre y no la superaré? Y quizás lo hiciste, pero...
A ver, hay una canción que se llama Multiverso que comparto junto a Jay Wheeler. Y hay una... Esa habla como si hay otras personas. Esa persona con la que tú conociste, hay otros universos, tú crees que puedes conectar con ella ahí también. Entonces hay una parte que dice, y si es que no existes en ese momento, me verán saltar perdido y loco por otros universos hasta encontrar en el que llego a tiempo.
¡Wow! O sea,
es como que en alguno puede ser
que... Sos un poeta.
Puede ser que pierdas a la persona en este, pero hay en uno de todas esas opciones llegaste a tiempo y pudiste conseguirla y quedarte con esa persona también.
¡Qué locura! Mira, te quiero hacer una pregunta porque ahorita que mencionabas lo de que tú pues empezaste siendo de alguna manera como ese artista de previews y que claro, a través de redes sociales, cuando llegan y empieza a llegar tanto la disquera como personajes como Jay Wheeler a decir, claro, ¿sabes qué? O sea, aquí encuentro un sonido del cual yo quiero sumar. ¿Qué empieza a pasar por tu cabeza en ese momento? O sea... De estar subiendo videos a internet estar llenando, o sea, tus escenarios con personas detrás que además tienen un nombre y un peso que le están dando credibilidad también a lo que haces.
Sí, bueno, yo creo que todos ellos han tenido como que su propio proceso, ¿no? Para unos es más rápido, para otros es más lento. Entonces, yo creo que la batalla que vive no solamente el cantante, cualquier persona que tenga un proyecto, sea influencer o lo que sea, es si el proceso ha sido muy lento y más bien estás extra cocinado, ¿sabes? Como que estás listo, tú quieres salir a trabajar. Y ha sido el caso en cosas como por ejemplo, veo que he desarrollado mis canciones y he hecho música, pero luego en lados como sociales a lo mejor no me he abierto tanto. O sea, quiero estar en el estudio creando música en la tarima, pero cuando quiero salir y compartir mi trabajo, pues creo que es parte de todo esto. Y personas como, no sé, como Jay Wheeler me han dado consejos increíbles, muchos otros artistas, Chino y Nacho, Salón de Florentino, han formado parte como de ese proceso que me dicen y me aconsejan en muchos puntos y en muchos aspectos de mi carrera, cosas, a lo mejor errores que hayan cometido o cosas buenas que les pasaron a ellos también en sus carreras. Y yo creo que tener a esas personas ahí diciéndote eso, parte de mi equipo de trabajo, solo he trabajado con un productor desde esos 10 años para acá, que es uno de mis mejores amigos, se llama Ifda, y mi equipo de trabajo de management también es el mismo desde que estoy empezando. Entonces tratando de mantenerme pues haciendo música, sacando muchos estrenos y no parando lo más que se pueda.
Duro.
Hablando de temas sociales, obviamente está muy presente en creo que en tu música, en tu mensaje, el tema de los estereotipos. ¿Cuál ha sido el estereotipo que quizás te ha tocado de manera personal, el que más te ha molestado o el que más te molesta, punto y final? O sea, que has visto que ves en el mundo, que ves a diario, el que más como que te da rabia.
No sé si es el que... A ver, como que antes tenía el tema con lo de los tatuajes, ¿no? Uh-huh. Pero luego he ido madurando con eso porque sé que hay culturalmente, dependiendo al país, pues hay unos donde sí se han desarrollado más el hecho. Ya tú ves un médico tatuado, pero a lo mejor está tapado con la bata y no sabes si lo tiene. Pero creo que va más al punto de lo que antes significaba ser un artista venezolano. Antes todo el mundo creía que tenías que ser urbano, merengue o salsa, y para representar a un artista venezolano, y ahora mismo pues estamos haciendo otras cosas, pues baladas, boleros y antes pues yo llegué una vez en una entrevista y yo soy de Barinas, soy de los llanos de Venezuela, y la gente consideraba que iba a cantar música llanera, ¿sabes? Y yo le decía, no, canto otras cosas, ¿sabes? Y yo creo que asumir, primero debes dejar que cada persona pues vaya mostrándose por sí sola antes de asumir cosas, y eso está cool, dejar y abrir los oídos abiertos, tener los oídos abiertos para ver qué tienen por presentarnos. Sí. Creo.
Qué duro, me gusta escucharte hablar porque siento que en verdad como que primero tienes mucho sentido en lo que dices, hay mucha madurez también. Igual. Se siente un proceso como artista y como persona de haber pasado pues escala por escala para poder llegar hoy finalmente pues estar acá y estar preparado para lo que viene. Nosotros tenemos una dinámica, dale, un jueguito para ti que es como un this or that, básicamente. Okay. Es que elijas entre una cosa u otra.
Dale, pues.
Entonces pues que te parches y
dale, fuego.
Y dale,
fuego, fuego.
¿Quién iba?
Empieza tú.
Ok. Arranco violenta. No, voy a arrancar suave.
¿Quién más jugular y sin anestesia?
¿Quién mataría?
No, voy primero suave. ¿Arepa reina pepiada o perico?
Perico.
Uy, bien.
Muy bien.
Sin duda.
Okay, voy con bolero o bossa nova.
Bolero. Okay. Está difícil, pero estaba...
Ahora sí me voy violenta. Mentira. Servando y Florentino o Chino y Nacho?
Mira, voy a decir Servando y Florentino. Con el perdón de Nacho y de Chino.
¿Qué quieras decir, papá?
Sí,
para
justificar, para quedar bien con todos.
Estuvimos hace poquito juntos creando para un proyecto muy bonito que está haciendo Servando. Pero Nacho, el primer artista, que colaboró conmigo fue Nacho, así que siempre...
Qué duro, Nacho. Nacho es duro y de verdad que una mención honorífica para Nacho porque él como que se caracteriza por eso. Creo que es un artista de los que... Pues,
apoya
más establecido que ha impulsado.
Apoya mucho.
Talentos nuevos.
Exactamente.
Ok, bueno, hay que dar un poquito de contexto para responder esta. Nore, tengo entendido que también eres productor y compositor para otros artistas.
Sí, correcto.
Entonces, ¿qué prefieres? ¿Componer para otros o componer para ti?
Actualmente empiezo a disfrutarme más el proceso de componer para otros porque, a ver, yo soy como full necio con mi música, entonces voy desarrollando las canciones con paciencia, pero últimamente el quitarte el saco de artista y ponerte el de compositor y te da como que la visión de poder ponerte en sus zapatos, ¿sabes? Y eso es muy cool. Es más divertido,
buen
creo.
Ejercicio.
Creo que obviamente me va a gustar escribir más mis canciones, pero creo que es más divertido es crear para el otro también.
Qué cool.
Divertido.
Bueno, sigo violenta.
Vas.
¿Lazo o Danny Ocean?
Oh my God.
Danny Ocean.
Ay, contundente.
Me gustan los dos y su música, pero Danny Ocean. Okay. Hay muy buena vibra.
Ok, esta es como que dos bebés tuyos que se van a enfrentar: Lugar Seguro versus Multiverso.
Yo creo que.
Te la puse ahí sencilla porque es con el mismo artista, la colaboración.
Sí. Yo creo que. Multiverso.
Ok,
Multiverso. Lugar Seguro es más popular, pero creo que Lugar Seguro pues es muy personal con respecto a nuestras relaciones, pero Multiverso cuando la creamos también va por ese mismo lado, pero es más intensa también las temáticas.
Y también viene un proceso de maduración de la relación que tienes tú con Jay Wheeler, porque digamos Lugar Seguro fue como una primera entrega de ese junte que ocurrió.
Totalmente, luego Multiverso y ya maquillaje es el...
Ya somos pata.
Ya maquillaje es la destrucción.
Ándale.
Exacto.
Bueno, ya terminó el juego, pero tengo una pregunta que nace de lo que te preguntó Sebas aquí en cuanto a componer para vos mismo o para otra persona. ¿Cómo llega un artista a esa madurez de decir, lo suelto esta canción, puede ser un éxito y me puede llegar a tocar ver cómo mi bebé...
Claro.
Está ganando billete. Bueno, de cierta manera siempre el compositor cobra, pero... Está siendo interpretada, tiene aquel éxito con la voz de otra persona. Claro. Y cómo yo me pongo en sus zapatos y digo yo, no, ¿por qué di esa canción? Tuvo que haber sido mía, que es algo muy egoísta, pero ¿cómo llega alguien a ese nivel de madurez?
Yo, a ver, quisiera dar un ejemplo completamente directo con nombres y todo. Hicimos una canción que se llamaba La Última Canción de CNCO y era literalmente su última canción antes de retirarse como grupo, de disolverse como grupo y cada quien seguir su proyecto solista. Yo envío esta canción con mi voz y digo, mira, vamos a cantarla juntos, ¿no? Y luego, obviamente, el equipo que teníamos en común, personas de su equipo de trabajo y del mío, pues nos dicen que ellos se interesan en cantar la canción solos, ¿no? Obviamente, ¿qué considero yo? Pues tuvieron la súper... O sea, fue muy cool porque fue como que recíproco, ¿no? Ellos se montaron en otra canción de mi disco. De alguna forma, ellos sacaron ese tema y sus fans pues recibieron esa canción como un agradecimiento, como una oda a toda la carrera que habían llevado juntos como CNCO. Y yo siento que más allá del interés de a dónde iba a llegar conmigo o a dónde iba a llegar con la otra persona, es que realmente significaba algo para ellos y su conexión con sus fans. Que yo estuviese ahí era como, no sé, es como un poco de sobra y sí, no quería... Entiendo. A veces hay que entender que hay canciones que a lo mejor en tus manos no significan tanto de lo que van a significar en otras manos, tanto, no sé, en alcance como en conexión. Yo veía los videos de sus fans durante esta gira cantando esa canción y yo decía, esa canción tenía que estar ahí, no tenía sentido conmigo. Y aparte se construyó una relación muy cool, después hicimos otra canción para mi disco y son el tipo de cosas que creo que cuando eres compositor, pero aparte eres artista también, las vas entendiendo. A mí me encantaría pues poder vivir más cosas relacionadas a esto y voy como, no digo que mis canciones no las sienta especiales, pero cuando sé que estarían mejor en otro sitio y van a tener una mejor casa, pues las puedo soltar también.
Qué madurez. Yo no tendría esa madurez.
Y que no, estoy que
es mía, yo la escribí.
Y que no, ya no te voy a dar nada.
Ya no te doy nada, conmigo o nada.
Y lo bloquea, lo bloquea.
Left on rail. Un aplauso muy especial para Nore. Estuvo aquí en Euphoria Music Podcast, bro. Bienvenido.
Gracias.
Siempre.
Gracias.
Estás
a los dos.
Tremendo talento. De verdad que sí. Sos un poeta.
Sos un poeta.
Sabemos que vas a hacer cosas grandes. Si no para vos, vamos a saber que vas a estar cobrando. De alguna u otra manera, usted le va a ir bien en la vida. Y qué bonito
gracias.
Ver eso.
Muchas gracias.
Me encanta. Me encanta tu arte.
Lo dije muchísimo.
Esta es tu casa cuando querrás.
Gracias.
Hoy en el Spotlight de Euphoria Music Pod queremos hablar de esos negocios de los artistas que hacen on the side, mis Sebas, porque ellos no se conforman con los streams, con los conciertos, que hay unos que cobran hasta $500,000 por presentación.
¿Qué?
No, ellos quieren facturar con cada prenda, con cada maquillaje, con cada producto, y por eso hoy vamos a hablar del emprendimiento de esos artistas latinos, mis Sebas.
Mons, la verdad es que para nadie es un secreto que en este momento los artistas latinos están como en tendencia. Aquí arriba en el trending topic, artistas como Bad Bunny, Shakira, Karol G acaban de realizar su gira internacional, y eso obviamente pues genera un impacto a nivel mundial,
claro,
bastante grande. Ahora, viene un equipo de trabajo y ellos mismos en este afán de ver de qué manera más se puede generar dinero, a qué se le puede sacar provecho, esto, lo uno, lo otro, y ahí es donde empiezan a aparecer estos negocios como ahí, al laditos, colaterales, que pues definitivamente a mí me parece algo muy inteligente que hacen los artistas.
Y hemos hablado en otras ocasiones, Sebas, de los restaurantes. Creo que ese es uno de los top 5 de los negocios en donde emprenden los artistas latinos. Pero yo diría que también lo hemos hablado aquí en el Euphoria Music Pod, que los tenis, las prendas, pero más que todo los tenis, viene siendo también como que otro de estos negocios en los que los artistas les encanta, porque creo que lo que acabas de decir también es cierto. Vienen estas marcas grandes, ven billete, ven que estamos pegados, tocan la puerta, tipo Adidas, Nike, Crocs, entre otros, porque quieren hacer estas colaboraciones con ellos.
No, y los negocios que también suceden, digamos, al 2x1. Es decir, claramente, o sea, al artista, digamos, generar la fecha de su concierto, pues eso, sobre todo, se vende totalmente, pues eso genera claramente una ganancia. Pero entonces, además, los artistas aprovechan para poder sacar merch y poderla vender dentro de sus propios conciertos. Entonces, tienen dos negocios en uno. Y ahora que después de nuestro famosísimo COVID, etapa de COVID, pues se pusieron tan de moda estos conciertos online, estos conciertos virtuales, donde tú pagabas una suscripción para poder estar ahí adentro, poderlo ver, y los artistas, mejor dicho, la rompían como si estuviese uno ahí en vivo y en directo viéndolo.
Uf, qué tiempos. ¿Qué tiempos? También lo otro que me llama la atención es otro ámbito en donde también meten la cuchara para generar billete. Las mujeres, más que todo, con el maquillaje. Sabemos perfectamente que una Rihanna y una Selena Gómez llegaron al estatus de billonarias, no por su música, sino que por estas líneas de maquillaje en las que se enfocaron. También sabemos de que muchos de ellos sacan líneas de perfumes, que son algo que es súper, súper popular, especialmente con nosotros los latinos, Sebas.
Es verdad, digamos, ahorita que estás hablando de esto del maquillaje, yo me empiezo a preguntar por qué un artista, por ejemplo, como Karol G todavía no ha sacado su propia línea de make-up, que yo siento que en verdad la partiría. O sea, todas las latinas serían locas por maquillarse como ella se maquilla, o usar los productos que fueran avalados por el sello y la garantía de Karol G. La verdad es que nosotros decidimos tomar este tema porque creemos que muchos de ustedes piensan que la única manera que tienen los artistas de poder generar dinero, pues son las diferentes plataformas, los streams que ellos acumulan, visualizaciones, etcétera. Y la verdad es que no. O sea, es muy, muy loco, pero lo decía Mons ahorita. En estos conciertos que hacen y en estos conciertos online que hacen, pueden adquirir hasta $500,000 en un solo concierto. O sea, en 2 horitas que se haga performance, y deme mi $500,000.
Y uno aquí cobrando ¿cuánto? De gratis. Mentira. Yo les canto de gratis. Ustedes van a querer que yo les pague.
Es verdad, es verdad. Y la verdad es que también quiero aprovechar para felicitar a esos nuevos artistas, o bueno, no nuevos
empresarios,
sino a esos nuevos negocios de nuestros artistas, porque la verdad es que yo siento que si hay alguna persona que me está escuchando en este momento, me está viendo y tiene ganas en iniciar en este mundo artístico, que le, no sé, le gusta cantar, tocar instrumentos, lo que sea, también que tenga en cuenta toda esta parte negociable fuera de la música. Siento que es súper importante darnos cuenta el ejemplo que están dando los grandes artistas y empezar a cubrir todos estos ámbitos porque pues la plata está ahí. A veces como que el chiste es uno poder ver de dónde la agarra.
Y me gusta, Sebas, porque hay otra industria que nos lleva a nuestro siguiente tema y es la industria del alcohol, porque a los latinos nos encanta el maquillaje, los tenis, oler rico, pero también nos encanta el party y precisamente los artistas lo saben y por eso se han colaborado con grandes marcas, con grandes licores y de esto te hablamos más en nuestro Recommended.
Sí, básicamente mientras nosotros gastamos dinero en alcohol, ellos pues se lo ganan, se lo meten al bolsillo. Ok, y como lo prometido es deuda, y bien lo acaba de decir Mons, vamos a trasladarnos a una temática que probablemente a muchos de ustedes les llame la atención. Yo les dije al principio del programa, esto es mixología, el arte de crear cócteles y mocteles. Pues realmente a mí se me hace fascinante. Yo siento que la gente que estudia para eso, se prepara para eso, mis respetos. Ahora, vamos a hablar en particular de un evento que ocurrió para el lanzamiento de la segunda parte de Cosa Nuestra. Cosa Nuestra. Es que yo lo digo como en italiano. Cosa
yo
Nostra.
También.
Cosa Nostra, pero es Cosa Nuestra.
Yo pensaba que era
nuestra.
La única.
Cosa Nuestra de Rauw Alejandro, en el que pues le hicieron un detalle a nuestro zorro y en el evento que hubo después de su concierto, después del lanzamiento, empezaron a repartir a diestra y siniestra un tipo de cóctel fascinante y que básicamente incluye, y yo tomen ahí lista para los que les gusta esto, viene con tequila, viene con strawberry margarita mix, eso es una vaina ahí como sin margarita de fresa, básicamente, uh-huh. Y un syrup de kiwi. Me gusta el kiwi, me encanta el kiwi. Yo creo que es una mezcla bastante veraniega, bastante refrescante, bastante ácida también. Puede funcionar. Pero entonces nosotros empezamos aquí como a decir, bueno, ¿y esto a qué nos lleva? O sea, qué cool que Rauw Alejandro ya tenga su propio cóctel, pero si los otros artistas tuviesen la posibilidad de tener su propio cóctel, ¿a quién más le haría falta tener su propio cóctel y de qué estaría hecho, Mons?
Bueno, yo creo, mira, te voy a hablar de este cóctel porque me llamó la atención de que no fuese algo o más típico de Puerto Rico o más típico de la temática que tiene Rauw, que es como que ese mob italiano de 1960, tipo glam 1960, que es hasta la temática de la vestimenta para estos conciertos. O sea, yo no me esperaba un tequila. Me gusta para otra ocasión, me gusta para
yo me imaginaría,
otro artista.
Yo me imaginaría más como un old fashion en un evento así.
O algo con gin. Creo que en 1960 como que el gin era lo máximo, hoy lo vuelve a hacer otra vez, está muy de moda con los Gen Zers, con los millennials, pero más o menos por ahí creía yo que iba a ir el vibe. No me imaginé un tequila, pero creo que tiene que ver, volvemos al tema del billete, porque esta es una colaboración con la marca, no la vamos a decir, de George Clooney. Ustedes saben cuál es.
Ok. Bien, me gusta esa manera de darle la información a la gente, pero inteligentemente, Monts.
Pero bueno, mi Sebas, hablábamos de otros artistas, han hecho también colaboraciones, no tanto un cóctel, pero sí han hecho colaboraciones con alcohol. Te decía que es una de las colaboraciones más, no sé, como prominent entre los artistas. Bad Bunny ha hecho con tequila, ha hecho con una cerveza también, que es algo que se ponen los reyes aquí en la cabeza. J Balvin con uno que comparte el nombre de tequila también, se llama José algo. Maluma okay. También con un mezcal. Daddy Yankee okay. Tuvo su propio que se llama el Cartel Tequila, también lo hizo con la misma cervecita. Nicki Jam, Ozuna, Becky G, Anita y Pitbull, que ha ganado mucho dinero con su marca de vodka.
Oh, o sea, su marca propia de vodka.
Sí, creo que es la de él.
Bueno, sí, debe tener como alguno que otro socio, pero igual eso también me parece una movida súper inteligente de parte de los artistas, sobre todo porque lo estábamos hablando ahorita y al final del día ellos se mueven en una industria en donde siempre está muy de fiesta, siempre uno está yendo de un evento al otro, esto, tintantún. Entonces, como que claramente si uno está en una mesa de negocios o de trabajo o de simplemente pasarla bien y ya está, siempre va a haber una botella de algo.
Exacto.
Y si la botella que va a estar ahí es la botella de mi marca, pues se me hace que es una ganancia y una manera muy inteligente de vivir mi día a día.
Para todos menos a uno que se le va el billete ahí.
es verdad, por eso
pero
es muy
bueno,
inteligente.
Seba, si tuvieras un trago que te represente, ¿cuál sería?
Bueno, en este preciso instante, un trago que me represente no tendría trago. O sea, yo me iría así por el lado del mocktail.
Ay, me gusta.
Sí, me gusta que sea como acidito, pero refrescante.
Okay.
De pronto como una mezcla entre piña, tajín para que tenga como ese acidito picante. Le pondría, ¿qué más? Como coco, tal vez. Ah, como una piña colada, pero tranqui. Una
me
piña
encanta.
Colada tranqui.
Me gusta, porque hay un movimiento ahora de estos mocktails. Hay artistas conocidos, famosos, que se están aliando con estas marcas que te venden un mocktail, como dice Sebas, que es un trago sin alcohol, porque está súper, súper de moda esto de, pues, de cuidarse también y de dejar a un lado un poquito... que podría ser un vicio. Son etapas, es cierto, también pueden ser etapas.
Son etapas, Mons. Pero bueno, yo quiero saber en qué etapa estás tú. O sea, ¿cuál sería como tu cóctel top?
Bueno, definitivamente que mi cóctel tiene que tener jugo de maracuyá, conocido también como parchita, passion fruit, porque esa es mi fruta, me encanta en todo. En cuanto al tipo de bebida, definitivamente tiene que ser alcohol, me voy por el lado extremo completo del que está Sebas, que al punto de que hasta alcohol etílico me serviría. Mentira.
Ok, pero fuera de chiste, o sea, como ya sabemos que te gusta el passion fruit, pero ¿con qué te gustaría mezclarlo?
Con un vodka, pero así como a lo Pitbull, así tipo mi marca.
Me gusta. Yo siento que como que al Sebastián de esas épocas en donde me gustaba mucho estar aquí, allá y enfiestando y esto y lo uno y lo otro, le hubiese encantado probar ese cóctel. Entonces lo que podemos hacer es que tú lo preparas, ¿sí? Lo congelas así totalmente, me lo mantienes almacenado y cuando yo retome mis andanzas, pues me lo das para ver qué se siente, a qué sabe.
Ok, me encanta. Y mientras tanto, jugo de parchita para usted.
Y hablando de tragos, es momento de ahogar las penas, porque la noticia que no queríamos que llegara ha llegado y este es el final de este capítulo. Pero, tranquilitos, serenos, que nos vemos la próxima semana con más de Euphoria Music Pod. Hasta aquí llegamos el día de hoy, Montse.
Así es, mis Sebas. Otro show que les dejamos a ustedes. Otro show que hicimos con mucho cariño. Pero no se preocupen que ya estamos trabajando en los siguientes episodios. Nuevas entrevistas, nuevos temas, mucha información. Así que usted siga compartiendo esos links con su familia. Recuerde que si nos está escuchando o viendo en otra aplicación, estamos disponible con video y todo en VIX. Así que pueden formar parte de nuestra familia de VIX o donde usted consuma sus podcasts.
Nosotros estamos, pero mejor dicho, explotando de agradecimiento con ustedes por todos los comentarios que nos han hecho llegar a nuestras redes sociales y también quienes se han tomado el tiempo y la energía de escribirnos a nuestro correo electrónico euphoriamusicpod@televisa.com. Si usted no me escuchó, le pido que por favor retroceda un poquito el audio y vuelva y lo escuche para que no se equivoque en ningún carácter. Y pues ahí nos hagan saber todas las sugerencias. Acuérdense que este show lo construimos entre nosotros, ustedes, aquí, Monse y yo. Entonces, pues mejor dicho, sigamos siendo cómplices de Euphoria Music Pod para que semana tras semana podamos seguir trayéndoles lo mejor que está pasando en la música latina y el mundo. Mi nombre es Sebastián Villalobos, estuve con Monse Medina y esto fue Euphoria Music Pod. Muchas gracias, muchos besos y hasta el nuevo episodio.
Hasta la próxima.
Escucha Euphoria Music Pod en Euphoria App, Apple Podcasts, Spotify y el canal de YouTube de Euphoria Podcast o donde sea que escuches tus podcasts.